Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Oyentes, esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden estar escuchando por Spreaker, por Radio Garden o por Spotify. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Le damos las gracias a Nelson Duarte, nuestro control master, como siempre. También le agradecemos el espacio a nuestro director Sebastián Ríos. Y le damos la bienvenida a la mesa de trabajo. Entonces empecemos saludando a Daniel. ¿Cómo está el día de hoy, Daniel?
Buenas tardes a Daniela, a Nelson, a todos los ciberoyentes. Estoy bien, creo, y digamos que expectante del tema que vamos a abordar, porque pues yo no tengo ni idea de esto, entonces va a ser interesante poder aprender y conocer en el programa.
Bueno, entonces seguimos ahora con Juan Camilo Zavala, que también está hoy en la mesa de trabajo. ¿Cómo está hoy?
Hola, yo tampoco sé el tema, entonces va a ser un viaje.
Bueno, el día de hoy el tema al que se refieren es los tópicos literarios que se tocan, tienen un espectro muy amplio, ¿no es cierto? Hay unos tópicos literarios que hablan sobre el amor, sobre la muerte, y hoy vamos a tocar los que hacen referencia al paso del tiempo, específicamente los que son tratados en la poesía. Obviamente estos tópicos que se les vamos a presentar más adelante, están tratados en muchos otros expresiones artísticas, no solamente en la poesía, pero creería que una de las formas más claras de encontrarlas es en la poesía. Entonces es por eso que les traemos hoy estos temas, para que pues no solamente la mesa de trabajo aprenda sobre el tema, sino de pronto todos los oyentes que les interese, porque la verdad a mí me gusta muchísimo el tema, por eso lo propuse. Entonces, con esto ya podemos pasar a nuestra sección sobre noticias antes de empezar de lleno el tema del día de hoy.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Listo. Bueno, y con Coldplay de fondo, entramos a hablarles de este proyecto que nos trae IDARTES para el mes de septiembre. Le ponen como nombre Septiembre Literario, el mes de la literatura en Bogotá, y van a tener cuadrados más de 40 eventos en torno a los libros a partir del 5 de septiembre, o sea, desde anteayer hasta el 30. Entonces, les contamos esto para que estén pendientes de pronto algún evento, alguna charla, talleres que van a estar llevando a cabo que les puedan interesar. Entonces, para que estén pendientes de las fechas que van a estar publicando.
Bueno, yo les traigo una noticia que me pareció muy loca cuando la leí. Y es que en medio de unas construcciones de una nueva apuesta urbanística en Londres, pues en lo que antes era las afueras de Londres, y ahora es como no tan afuera, sino casi la mitad de Londres, en medio de una un proyecto de construcción de viviendas, encontraron lo que puede llegar a ser, posiblemente, según los arqueólogos, el Red Lion, que es el gran teatro que albergó a Shakespeare joven antes de que se consolidara su gran obra en The Globe, que eso me parece súper loco. O sea, ustedes se imaginan esta gente tratando de construir sus casitas, pues el proyecto inmobiliario, y que a fin de cuentas todo se suspenda por un teatro del siglo XVI. O sea, a mí eso me pareció muy loco, pero bueno, esa es la noticia que les traigo, que el gran escenario histórico, pues desde el Shakespeare joven, parece que fue encontrado en lo que antes era las afueras de Londres y ahora era un prototipo de proyecto urbanístico.
Por mi lado les traigo pues una iniciativa de BiblioRed para hacer que la gente lea más en cuarentena. Están llevando el material a las casas y es a domicilio, solo hay que llenar un formulario pues en la plataforma de BiblioRed y ya, se puede pedir más o menos por 20 días y hay materiales de diferentes medios, hay multimedia, audios, libros, revistas, entonces recomendadísimo.
Bueno, entonces, con estas micro noticias de un minuto, pasamos a nuestra primera sección. Esperamos que estén pendientes de todas maneras de los eventos que les contamos, de la facilidad de pedir libros a domicilio y que nos acompañen en este programa del día de hoy.
Únete a La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, esta canción, que es un poquito triste, va a poner un poco la entrada del tema del día de hoy. No porque queramos traerles hoy tristeza, sino porque la forma en la que es presentado el paso del tiempo en los tópicos de los que les vamos a hablar hoy, realmente lo ve a través de un filtro de tristeza, de nostalgia, creería yo. Pero primero quisiera preguntarles entonces, dentro de la búsqueda que hicimos para la presentación, para la preparación del tema de hoy, encontramos que los temas como el amor, la vida y la muerte son temas universales. Quisiera saber si alguno de los miembros de la mesa de trabajo cree que, no sé, esos de pronto no son temas tan universales, o realmente sí, o solamente está dejado para los escritores occidentales, porque realmente los ejemplos que encontramos pueden ser muy de autores del canon occidental. Entonces quisiera saber qué opinan, si realmente estos temas son tan escarbados por los escritores universalmente o solamente para los occidentales.
Yo diría que sí es un asunto universal, pero como lo vamos a tratar de comprender en este programa, sí es meramente occidental. O sea, los referentes de todos los, como, ahí sí, de todos los temas y tópicos que vamos a hablar, como tópicos literarios, tienen raíces como derivadas de la caída precisamente de la noción de la polis. O sea, esto es muy romano. Esto es ya como el enfrentamiento del hombre, ya el primer hombre que empieza a carecer de identidad y de pertenecer a algún lugar, pues empieza a dar mucho más miedo al mundo al que se enfrenta, y es un hombre occidental precisamente.
Ok,
bueno, pues,
¿qué opina?
Por mi lado, pues efectivamente respondo y atiendo a lo que comentó Juan Camilo Zavala, y es que pues es un tema universal, porque Pues bien, aunque se sorprendan mis compañeros de la mesa de trabajo, bien como lo dijo Borges, pues la literatura no es más que reescribir, eso es un acto de reescritura. Y pues digamos que las preocupaciones son las mismas a nivel universal. Cómo se abordan y cómo se ven es lo diferente, pero yo sí creo que hablar de sentimientos universales y que digamos se dialogue con unos tópicos, o sea, es que es la misma palabra, tópicos, ¿no? O sea, el punto de unión, el punto que resalta en el mapa de la literatura. Entonces está el amor, está la muerte, está, digamos, la angustia, el paso del tiempo. Todos esos, yo siento que cualquier ser humano que vive en comunidad es muy posible que lo sienta. Pero también atiendo a la salvedad que hace Zavala, y es que, pues, a fin de cuentas, nosotros, en nuestra tradición occidental, y pues para el programa y su preparación, nos vamos a apegar mucho a la manera como si se acercaron propiamente algunos europeos y americanos de cómo se puede entender estos tópicos literarios. Pero pues sí es una invitación, de pronto una propuesta, y es que si uno se pone a preguntarse o a cuestionarse autores de otras latitudes, posiblemente africanos, posiblemente asiáticos, también podría encontrar que muchos de ellos abordan estos temas, aunque puede que de una manera diferente. Es la única salvedad, que eso también me parecería muy interesante. De pronto, cómo la angustia de la muerte la ve una comunidad africana y cómo la angustia de la muerte la puede ver un escritor oriental con una cultura diferente.
Ok, de acuerdo. Entonces yo creo que podríamos ver si al final del programa tenemos esta misma percepción de que en realidad son discusiones universales, pero entonces después de haber definido de qué diablos estamos hablando. Entonces quisiera que Zavala empezara contándonos el primer tópico, que es el Ubisunt.
Hola, el Ubisunt pues fue el que me pareció más bonito de todos los que miramos. O sea, Ubisunt es como así: Ubisunt qui ante nos in hoc mundo fuere. Entonces la pregunta, como está ahí, mi latín espectacular, no invoque ningún demonio, o eso espero, pero
es todo un abogado
total. Divino. Ahí el obligatio. ¿Dónde está o qué fue de quienes vivieron antes de nosotros? Como tal, el Ubisunt te hace mucho esta pregunta de ¿a dónde es que se van los muertos? ¿A dónde es que se van las cosas? ¿Y a dónde es que parten, ahí sí, los barcos de alguna forma? Aquí tengo un ejemplo también, o sea, como les decía, la mayoría de los tópicos tienen una raíz helenística. Entonces esto es vieja Roma, bien, 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 bien. Pues no es tan vieja Roma, pero ya es como empiezan a salir las escuelas filosóficas y todo el asunto. Entonces aquí tengo un ejemplo de Jorge Manrique, de coplas por la muerte de coplas por la muerte de su padre. Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones como vimos tan potentes, di muerte, do los escondes y transpones, y las claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tu cruda te enseñas con tu fuerza, la aterras y deshaces. O sea, es también de alguna forma preguntar, como no es solo preguntarse dónde están los muertos, sino preguntarle a quién se lleva a los muertos. Entonces me pareció muy, muy, muy bonito e interesante.
Sí, y además lo que trata el Ubisunt también es como precisamente dónde quedó esa grandeza, ¿sí? De por ejemplo, en las coplas también está qué se hizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón, qué se hicieron, que fue tanto galán, de tanta invención, cómo trujeron, a dónde se fue toda esa no sé, esa grandeza que habían armado todos estos personajes. Realmente entonces la muerte es definitiva, no solamente para las personas, sino para esa grandeza. Eso es lo que también quiere decir el Ubisunt, ¿cierto? Y es como extrañarla.
Ahí entra en parte también este poema importante de un inglés anónimo, porque no se sabe bien, el de Ozymandias. O sea, como el reino de Ozymandias, ¿de qué sirve ser el emperador de todo Egipto si todo finalmente perece? Todo se rompe al final, todo se vuelve a ruina al final.
Exacto. Entonces, bueno, si si quieren pasamos entonces al siguiente tópico, que es el carpe diem. Creo que es con el que podemos estar más familiarizados, especialmente porque en 2012 se redujo a YOLO, entonces, que es literalmente aprovecha el día, no confíes.
Me encantan esas glosas para los millennials, o sea, acá es que... Juan Camilo tratando de esforzarse por sacar un buen latín y acá la traducción YOLO.
YOLO.
Perfecto.
Pero además la primera canción que no sonó de los Strokes se llama You Only Live Once. Y es a partir de esa frase que se arma la sigla YOLO. Pero es a partir del carpe diem, o sea, literalmente sí es como no confíen en que mañana van a poder hacer todo lo que quieren hacer porque puede que no haya mañana. Entonces, tomen el día y háganlo todo hoy, literalmente. Todos pensamos que iba a haber un mañana después del 16 de marzo.
Todos y pensamos que mañana, 2020.
Literal, el mañana puede ser 2021-2022. Entonces, realmente a eso es a lo que se refiere como el carpe diem. Creo que ahorita, no sé, muchas personas pueden decir que hay como exceso de carpe diem. Si quieren, podemos discutir eso.
¿Creen que ahorita...? No, ¿sí? En todas partes hay exceso de carpe diem. O sea, yo creo que el carpe diem entró al canon de todo el mundo. Fue en esta película del grupo Los Poetas Muertos, ahí con Robbie Williams. Nice. Cuando se paran ahí, oh, Captain, my Captain. Yo creo que esa es una buena introducción como a poesía edgy, como es el carpe diem. Además hay un gag, como en la mayoría de las series gringas, y es como el típico profesor que se sabe solo el carpe diem y te dice que disfrutes tu día. Ahí guiño guiño a Community, deberían echarle un ojo. Pero o sea, yo sí diría que hay un exceso de carpe diem, porque como, no sé, he estado mucho en el centro como para saber qué es el exceso del carpe diem, entonces como, diría que hay gente que disfruta mucho su día. No sé.
Ok, esa frase está muy diciente, ¿no? He estado mucho en el centro para saber que hay exceso de carpe diem, o sea, eso ya nos da como un contexto bastante gráfico. Pues yo no sé si hay exceso, ¿no? O sea, yo siento que, pues, esta idea de que siempre hay que aprovechar el día, o que, pues, como en tono de burla dijimos hace un momento que pensábamos que el 2020 iba a existir, pues no es que haya exceso, sino como que es como un espíritu de conciencia que está respondiendo al otro punto, y es que se estaba también tratando de consolidar la vida totalmente planeada, ¿no? O sea, que yo ya supiera qué voy a hacer en los próximos 5 años y no me podía salir del plan, porque tener un plan es importante, cumplir el plan es relevante, si usted no lo tiene está fracasando. Entonces yo siento que no es que sea un exceso, sino que es una respuesta a una estructura que sí se estaba consolidando, y era como esa vida totalmente organizada, planeada, planificada, que al final lo que desconocía es que pues hablar de un mañana ya es como riesgoso.
Sí, puede ser, digamos, una respuesta precisamente a eso, o puede también ser como una combinación, creo yo. Más bien, creo que funciona el carpe diem a partir del siguiente tópico, que es el tempus fugit, que es literalmente el tiempo vuela, el tiempo se te escapa de las manos, y no, digamos, no se puede pasar, digamos, sin haber como aprovechado ese momento. Creería que es como la cohesión que hacen esos dos tópicos. No sé, pues, si les parezca, o sea, digamos, en la poesía sale ya solamente el tempus fugit como ya es demasiado tarde. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 17 de Quevedo, la última estrofa empieza con vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Entonces ahí vemos los dos tópicos, ¿cierto? Además del tempus fugit, el memento mori. Entonces, Daniel, cuéntenos qué es el memento mori, qué es esto que se une además como consecuencia de todas las anteriores, creería yo.
Ok, pues partamos, yo también, antes de explicar el memento mori, les traigo una propuesta, y es que pensemos también que, para mal o para bien, si quieren lo hablamos al final, es que todos los tópicos al final discuten es con un punto, ¿sí? No lo sé. Piénsenlo ustedes, y es que a fin de cuentas el Memento Mori, el Tempus Fugit, el Carpe Diem están hablando, desde mi punto, desde mi perspectiva, de la misma idea de la angustia, ¿no? O sea, siento que son materializaciones o expresiones de la angustia humana, pero que siguen siendo angustia. Entonces, solo les dejo esa idea para que de pronto la veamos al final de hablar de todos los tópicos, porque pues es preguntarnos, ¿no? Sobre si uno podría de pronto creer que se pueden tener tópicos totalmente alejados. Si a fin de cuentas, pues la angustia puede llegar a ser un gran grupo, y desdibujarla no lo veo tan claro. Pero bueno, Memento Mori. El Memento Mori es, pues, el tópico que, digámoslo así, se traduce. Pues yo no soy tan latín como Juan Camilo Zavala, pero recuerda que has de morir, ¿sí? O sea, como que a todo marrano le llega la Nochebuena en contextos colombianos. Y está asociado.
Daniel se burlaba de mi traducción al lenguaje de hoy, ¿no?
Perfecto. Pero es que, o sea, a todo marrano le llega la Nochebuena, no es de los millennials, es como en general de los colombianos. O sea, yo creo que incluso los millennials ahora dicen que eso es como en contra de estas luchas.
Del veganismo.
Exactamente.
Pita, o sea, te va a perseguir, te va a bloquear.
Sí, algo así, o sea, como que los tomates me van a regañar o algo así. Entonces, pues, digamos que estoy haciendo es una traducción a lo criollo colombiano tradicional, pero pues que a fin de cuentas es recuerda que has de morir. Y digamos que la expresión trata de abarcar es que en la escritura hay, digámoslo así, un recuerdo o una alerta de que la muerte es para todos. Entonces a mí me llamó mucho la atención el tópico, porque sí siento que detrás de eso, ahí sí, yo soy extremadamente ñoño, pero sí siento que hay como un espíritu democrático de la igualdad, que a fin de cuentas pues la muerte sí le llega a todos, y que dialoga pues aparte de eso con lo rápido de la vida. O sea, como que usted puede planear 15 años de su vida, pero mañana puede morir. Entonces también dialoga mucho con lo que Daniela pues dijo en su tópico anterior, que es el Tempus Fugit. Yo acá pues voy a leer uno de los poemas que siento que puede darnos, ¿cómo lo diría?, una perspectiva más amplia de el Memento Mori, y luego pues traeré uno, pues voy a leer dos, para que entendamos. El segundo es un poco más alejado, pero siento que nos es pertinente al tema. Este es de Luis de Góngora y Argote, La brevedad engañosa de la vida. Menos solicitó veloz saeta, destinada señal que mordió aguda, agonal carro de la arena muda, no coronó nomás silencio meta. Qué presurosa corre, qué secreta, a su fin nuestra edad, quién lo duda, fiesta que sea de razón desnuda, cada sol repitiendo es un cometa. Confiésalo, Cartago, y tú lo ignoras, peligro corres, licio, si porfias. Enseguí sombras, abrazar engaños, mal te perdonarán a ti las horas que han limitado están los días que arroyendo están los años. Siento que, pues, como a lo largo del poema uno ve que, o siente que Góngora lo que está diciendo es que, pues, el mayor engaño que uno puede llegar a tener de la vida es que, pues, no va a llegar la muerte, que eso me parece muy interesante. Y otro de los poemas que quería traer del Memento Mori, que es como una expresión un poco más amplia desde mi punto de vista, es que, digámoslo así, bueno, pues Salvedad es mi poema favorito, y segundo es como una visión de que la muerte va a llegar, pero tiene algo particular. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, un grito acallado, un silencio. Y así los ves cada mañana, cuando sola sobre ti misma te inclinas, en el espejo. Oh querida esperanza, también ese día sabremos nosotros que eres la vida y eres la nada. Y para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como abandonar un vicio, como contemplar en el espejo el resurgir de un rostro muerto, con escuchar unos labios cerrados, mudos, desentrenados en el remolino. Yo siento que pues no es tan literal el memento mori de que la muerte le llega a todos o que a fin de cuentas a todo marrano le llega la Nochebuena, pero sí siento que es un elemento de recuerdo o le recuerda al lector y al diálogo con la muerte de que la muerte también va a llegar y la muerte va a ser diferente para cada uno, que eso me parece bastante llamativo. Pero bueno, esta era como a grandes puntos el memento mori. No sé, Daniela o Zavala, qué opinen de los dos poemas que yo traje a colación y pues del último, que es una interpretación muy personal y también quisiera su opinión.
Pues creería que el memento mori sí está bastante presente en ambos, de diferentes formas, ¿no es cierto? Pero creería que sí, tiene como el trasfondo de recordar precisamente como la brevedad o de estar con una persona o de que esa persona va a significar precisamente esa llegada de como del fin de la vida de uno, ya sea literal o como figurativamente. No sé si Juan Camilo quiera decir algo antes de pasar a la siguiente como tanda de poemas que podamos encontrar para identificar como los diferentes tópicos en cada uno.
No, continuemos de una vez.
Listo. Bueno, ni siquiera antes de pasar a esto, quisiera preguntarle sobre el primero de nuestros tópicos, que era el Ubisoft. Y les quisiera preguntar si ustedes creen que tiene relación con el sentimiento del saudade, que es como es que es, literalmente es inexplicable, no tiene traducción, pero es como esta, precisamente esta como nostalgia de lo que era antes y que no va a poder volver a ser nunca. De pronto Daniel tiene algo que decir sobre esto, pues, la posible relación que hay.
Pues digamos que yo sí siento gran parte de la relación, por el simple hecho de, pues eso es un poquito un contexto, un paso atrás, y es que la saudade principalmente surge por la esclavitud. Digamos que ese es un término que se acuñó desde las comunidades africanas principalmente, tanto en Portugal como en Brasil, que pues eran capturadas pues en las costas de África y eran, digámoslo, comercializadas para su esclavitud. Entonces lo que ellos hacían o lo que ellos empezaron a generar era la saudade, como esa nostalgia, digámoslo así, de algo que no viene, que no vendrá, que ya se fue y que a fin de cuentas es imposible traer. Esa yo siento que es una de las principales como características de la saudade, es que es una nostalgia llena de resignación, si ustedes me preguntan. Es decir, no es una nostalgia de, oh, hoy no comí papas fritas, mañana comeré. No, es algo que va más allá de eso, trasciende, y es que ya hay una imposibilidad, puede que sea física, material o incluso personal, espiritual o sentimental, que algo ya pasó, ya se acabó ese capítulo. Entonces, cuando llegaron las comunidades esclavas, tanto a Portugal como a Brasil, empezaron a tratar de preservar su cultura y su tradición en sus grupos, y ahí fue que se generó como ese término de la saudade. Y luego pues también en los comercios de marinos, principalmente en Portugal, con todo su comercio a lo largo, pues en toda África, se generó esa saudade también con el sentimiento del marino, de estar en costas alejadas del puerto de Lisboa y no poder estar con su familia. Entonces siento que tiene como, digámoslo así, una relación, pero también hago la salvedad, y es que la saudade sí es como la imposibilidad y las ansias de poder estar en eso que ya se fue, ¿sí? O sea, la imposibilidad de que el marinero esté con su familia estando a meses en otro puerto africano, o la imposibilidad de las comunidades africanas de estar otra vez en sus tierras porque están siendo esclavizadas en otro lugar. Entonces, siento que tiene un componente también más personal de lucha, o sea, la saudade también es como ese espíritu aguerrido que quiere, pero ya no puede, o sea, no es que solamente haya pasado el momento, no solamente es como ya pasó, no va más, sino es ya pasó, quiero estar ahí, no puedo estar ahí, me esfuerzo por estar ahí. Entonces siento que efectivamente tienen unos puntos en común muy claros, pero sí siento que la saudade por su origen y por cómo se consolidó en esa palabra intraducible del portugués, que luego también encontramos en el fado, luego también encontramos en Pessoa, sí, o sea, siento que la saudade sí trae o si exige una carga mucho más fuerte de la imposibilidad de poder estar porque me esfuerzo y no lo voy a llegar. Entonces sí siento que es algo con esa pequeña característica que se define de Lubisud.
Ok, sí, yo creo que igual, como a grandes rasgos, también podría encajársele como por las tangentes los otros tópicos, ¿no? Como disfrutar del momento, carpe diem, antes de que a uno le toque extrañarlo, ¿sí? No sé, por ahora
Es
sería
que
eso.
yo creo que si los tópicos son humanos, pues entran en la experiencia humana por todas partes, ¿sí me entiendes? O sea, como hay veces lo que no ocurre con este tipo de situaciones, bueno, el poema es que se trata de como generar distinciones y límites claros entre los temas, pero en realidad todos convergen a lo mismo. O sea, estamos hablando del tiempo, pero o sea, el tiempo ahí sí ocurre en todos los instantes al mismo tiempo. Entonces, como tengo que disfrutar el día, previniendo la nostalgia, todo ocurre en un mismo instante. Digamos, como al revisarlo en poemas y como en algo ya plasmado, se puede como saciar el interés de cómo verlo en específico, pero de igual forma es obligatorio que si sigue siendo un aspecto humano, tenga relación con los otros, o sea, como todos funcionan en conjunto, al mismo tiempo, porque está así, al mismo tiempo, valga la redundancia, porque
Del mismo modo y al sentido contrario. Dígalo suyo, dígalo suyo.
ya me mató el chiste. Ya.
Espectacular. Daniel ha matado a Zabala en vivo.
Uy, subsabala, no mentiras.
bueno, otro de los poemas que yo había, digamos, pensado que más, digamos, muestra los tópicos y no solamente los muestra, sino de una manera mucho más como seccionada. Creo que sería el Salmo segundo de Quevedo. Creo que Quevedo igual tiene como, no sé, como una etapa de escribir sobre la muerte y sobre la tristeza y sobre el tiempo, que pues precisamente creo que es lo que, no sé, lo que me llevó a tratar de hablar de estos temas acá en el programa. Entonces, bueno, el Salmo segundo dice así. Representas la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió. Ah, de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido. La fortuna, mis tiempos ha mordido. Las horas, mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido. Y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo, sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto, pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Bueno, entonces, creería que acá. Cuando él pregunta sobre la vida y nadie le responde, es precisamente a dónde se fue, ¿no es cierto? Entonces, ubisunt. Cuando él dice que la fortuna le ha quitado su tiempo, sus horas se le han ido y la locura también le roba como tiempo de lo vivido y de vida futura. Creía que ahí está hablando del tempus fugit. Y evidentemente cuando está diciendo soy un fue y un será y un es cansado, es un memento mori de realmente ya se me pasó todo y lo que es ahorita es una predicción de que me voy a morir dentro de un poco tiempo. No sé si están de acuerdo, si quieren agregar algo a esto sobre Quevedo.
No, pues es que pues ahí sí sobra decir que pues yo también identifiqué los mismos que Daniela está proponiendo y que siento que lo que estamos reconociendo en nuestro ejercicio de revisar los poemas y los tópicos literarios es la primera idea que habíamos traído, y es que a fin de cuentas, como también bien dijo Zavala, sí se dialoga mucho entre ellos. O sea, no veo tan claro incluso divisiones de poemas donde usted solo diga esto es memento mori y lo otro es solo tiempo. O sea, sí siento que hay como una correlación en esta idea del paso del tiempo con todas sus aristas, con todas sus impuestos, ¿sí? O sea, digamos que acá lo que la reflexión de los poemas que estamos encontrando es que a fin de cuentas lo que están haciendo los poemas y los poetas en diferente medida y con diferente percepción es recordarle al lector y a nosotros como mesa de trabajo que el paso del tiempo tiene su precio, ¿no? O sea, siento que ahí, no sé ustedes qué opinan, pero siento que eso sí puede resumir todos los que estamos viendo, y es como el peso del paso del tiempo, aunque suene raro, porque llega la muerte. Sí siento que lo que se está diciendo y como lo trajo Quevedo a colación, sí se reúnen todos en cuestiones tan sutiles, que es la virtud del poema, donde uno solo siente es como la angustia y no se pone a tratar de diferenciar en algunos casos, que eso me parece también muy interesante.
Sí, realmente creo que todos concluyen como en lo mismo. Digamos que yo hablaba como de una separación de estos, porque son como frases específicas que creo que muestran mejor un tópico que otro, pero pues efectivamente creo que todos están supremamente relacionados. Entonces, bueno, entiendo que Daniel tiene otro poema sobre el memento mori que nos quiere compartir, entonces adelante.
Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado, qué torpe.
Tranquilo.
El poema que les traigo, pues que quiero compartir, es del siglo XVIII y es de Thomas Gray. No va a ser todo el poema, sino solo un apartado bastante pequeño, pero que digamos que traduce o resalta el memento mori desde mi punto de vista. Aquí descansa su cabeza en la falda de la tierra, una juventud que no conoció la fama ni la fortuna. La ciencia justa frunció el ceño sobre su nacimiento y la melancolía lo marcó como un hijo propio. Siento que efectivamente este es el final del poema, pero que lo que se hace es recordar cómo incluso desde el nacimiento uno ya tiene el memento mori detrás, que eso es bastante diciente, y es la ciencia justa frunció el ceño sobre su nacimiento. Eso es lo que me parece más interesante del memento mori, reitero, ese espíritu igualitario, al fin de cuentas, y es que el peso de estar vivo es que al fin llegará la muerte, ¿no? Entonces eso me parece como bastante interesante que uno rescate en el memento mori, y es que también que te llegue la muerte o no te llegue la muerte es recordar que uno está vivo o que no está vivo, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque a fin de cuentas es la relación entre la muerte y la vida. Uno no se va a morir si no está vivo, que eso es también bastante lindo desde mi punto de vista.
Sí, literalmente. Es como esa frase clichésuda también que comparten ahora por todas partes, que es como la peor enfermedad es la vida, porque pues siempre te va a causar la muerte. Creo que es eso. Bueno, creería que entonces Zavala está proponiendo poner un video, pero de pronto podríamos ir a una pausa institucional antes y entramos con ese video. Entonces, con eso nos oímos en unos minutos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. En acetato trae del recuerdo al bolerista de América, Felipe Pirella, este miércoles 9 de septiembre a las 2 de la tarde, a través de Un Rosario Radio. Invitados, el cantante Jonathan Pirella y el músico y amante del bolero, Daniel Arango. Tienes una cita con nosotros.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia. Adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón.
La Universidad del Rosario se une con la plataforma líder en cursos cortos, Coursera, para brindar a nuestra comunidad rosarista cerca de 40.000 cursos de más de 200 instituciones y universidades de todo el mundo. Desarrolla nuevas experiencias en entornos digitales desde la comodidad de tu casa, con cursos y programas que fortalecen tus habilidades profesionales y personales. Coursera tiene para la comunidad rosarista 5.000 licencias que son válidas hasta el 30 de septiembre del 2020 y que pueden ser redimidas en los cursos que quieras. Todo con certificaciones gratis. No te quedes por fuera y disfruta de una serie de cursos desarrollados por las mejores universidades del mundo y avanza en tu desarrollo personal y habilidades profesionales. Más información en el correo electrónico desarrolloinformacion@unrosario.edu.co.
Un Rosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Drink the water.
Whoa, okay, Jake. Don't drink the water.
Come on, I'm so thirsty.
Dude, that school wants you to drink the water. It's bad water.
Don't drink the water. See, that means good, right? Yep.
Jake? Why are you making stupid face?
Who's Jake?
Dang it, I knew that water was junk.
If you awaken from this illusion, and you understand that black implies white, self implies other, life implies death, or shall I say, death implies life, you can feel yourself not as a stranger in the world, not as something here on...
Jake! Get out of that water right now!
Bueno, entonces este video lo propuso Zavala, entonces voy a dejar que él lo presente. Adelante.
Pues es un edit de un episodio de Hora de Aventura. Gran serie, es la mejor serie del mundo, Universal, Universal. En este episodio, pues les decía... Viajan a... Es de la primera temporada, van a visitar a la muerte, porque tienen que conseguir que reviva unas flores. Es espectacular, es sencillamente espectacular. Pero este es un edit, como les decía, en el que editan... En el que meten un pedazo del discurso más, como más icónico de Alan Watts, que es como... Ahí sí, es súper motivacional, pero a mí se me hace que el man lo logra muy bien. Él es cristiano, pero creo que tiene formación filosófica. Pero entonces el man logra... Como, o sea, en todo este discurso presenta como un montón de dualidades que son en esencia la formación humana. Entonces, cuando él realiza esta corrección de pues primero presenta yo implico otro, la vida implica la muerte, o más bien la muerte implica la vida, que es como el punto al que quería llegar. O sea, finalmente todos estos temas no, ahí sí iría en contra de lo que planteaba Daniel, de que era la carga del tiempo, y diría que es más que un asunto de mortalidad. O sea, nos recuerdan acerca de nuestra, son problemas de mortales, son esencialmente, o sea, el paso del tiempo es supera al hombre de todas formas, son preocupaciones mortales, y eso es finalmente, conectándolo con lo que decía Daniela, lo que lo hace universal, porque para todos nosotros morir es importante. O sea, porque finalmente nacemos es en esencia para morir, no es una enfermedad. El propósito y como la acción final es la muerte, y es algo que hablamos en el programa de muerte hace casi 2 años, un año creo, pero o sea, es eso, o sea, como la muerte es el ver, o sea, como la esencia de existir. Los mortales existimos para morir, hay cosas eternas que vencen a la muerte, pero no es nuestro caso. Y por eso es que nos gusta tanto el tema y nos llega tanto. O sea, como la nostalgia proviene del hecho de que sabemos que vamos a morir, y también el disfrutar la vida depende del hecho de que vamos a morir. El paso del tiempo no sería inherente si fuéramos inmortales. Lo importante en los tópicos, finalmente diría yo, no es el paso del tiempo por sí mismo, sino es el paso del tiempo que pudre la carne. Cuando empezamos a degenerar, empezamos a cumplir con nuestra función. O sea, finalmente es como todos son una oda a la muerte, como el que los dirige de alguna forma sería, no, es que ni siquiera todos actúan en relación. O sea, el memento morí simplemente es recuerda que vas a morir, y es importante que lo sepas, y al recordar que vas a morir, pues tienes que disfrutar los días, pero aún así te va a preocupar que pasen los días y hacia dónde se van los muertos. O sea, no gira, no es un tema de tiempo, es un tema de muerte, y eso es lo que quería presentar con el video. O sea, es un gran video, es un gran episodio también. Escuchen el discurso de Alan Watts, les puede parecer como muy, oigan, este man muy hippie, porque también tiene una pinta muy hippie, pero a mí me gusta bastante. Entonces, no sé, ustedes qué opinaron del video, qué opinaron de la diatriba que me acabo de aventar.
No, pues yo estaría de acuerdo, digamos que no me refería a una enfermedad como algo que apareciera de la nada, pero sí, literalmente eso es lo que también decía Cioran, ¿no? Como que sin la muerte la vida no tiene nada que hacer, o sea, por eso es que él dice que la muerte es superior a la vida, porque la muerte es la que le da sentido a la vida. La muerte puede como existir sin necesidad de un valor agregado, porque ya tiene suficiente misterio no saber qué carajos va a pasar después de estar acaparados. Daniel, creo que quería decir algo.
Sí, no, yo pues le doy la razón a Zavala, en el sentido en que pues la muerte tiene como también el punto principal en lo que hemos visto en los tópicos, y también pues eso recuerda mucho cuando pues en el ensayo sobre la eternidad, Borges dijo que la preocupación de los seres humanos, la más pura de los seres humanos, era la mortalidad y la inmortalidad, que más allá de lo que todos pueden llegar a decir, que hay un sinfín de diferencias entre los humanos y los animales, él decía que para él la diferencia más importante era el miedo a la mortalidad y el deseo de la inmortalidad. De ahí también se refleja el cuento El Inmortal de Borges, que a fin de cuentas también trae, pues, irrumpe con esta idea de que qué pasaría si uno vive siempre. A fin de cuentas uno sería todos los personajes de una vez y sin querer. Entonces eso también me parece muy interesante. Y como le digo, si le doy la razón a Zavala, efectivamente no es solamente el paso del tiempo. Y sí siento que por el hecho de que pues la poesía trata de escarbar y esculcar los temores más humanos, sí siento que incluso la mortalidad y la inmortalidad son más importantes, que el paso del tiempo solo es una arista, pero que el punto central de los tópicos sí llega a ser esa angustia de, pues no esa angustia, ese recuerdo de que pues a fin de cuentas pues la muerte es parte de la vida del ser humano.
Sí, creería que eso es como la conclusión. Creo que llegamos un poco de pronto incluso a contradecir el tema de hoy, que era los tópicos que hablaban del tiempo, pero que digamos terminan concluyendo es que es la muerte y la preocupación, no realmente el tiempo, como estaban diciendo Zavala y Daniel. Pero entonces, bueno, a partir de esto que precisamente habíamos visto, que una de las formas más claras o en la que estaba más como, siento yo, obviamente escrito, como evidentemente escrito, estos tópicos era en la poesía, pero pues ya vimos que está en videos, que está en otro montón de expresiones, y quisiera preguntaros precisamente por eso. No sé si tengan algún ejemplo de una novela, de una canción, de una película que ustedes estén pensando que hable también muy claramente de estos tópicos que hoy presentamos, para que, pues no sé, no solamente nosotros, sino todos los oyentes se animen a familiarizarse más con eso.
Pues yo voy a hacer una clásica, y es que voy a responder esa pregunta que Daniela hace contrapreguntándole a Zavala algo. Juan Camilo Zavala, ¿usted considera que Opiniones de un Payaso tiene un tópico de los que vimos hoy? Yo siento que sí, pero quiero su opinión.
Yo diría que sí. Es que yo aquí entramos en un problema grave, porque es que creo que para catalogarlos nos podemos ir como un asunto indirecto y un asunto directo. Si me entiendes, o sea, como indirectamente todas las novelas de las que hablemos van a tener los tópicos.
No necesariamente.
Yo creo que ninguna se salvaría.
Finalmente, las novelas policíacas.
Pero el miedo sigue siendo, a morir sigue siendo un motor humano, diría yo. O sea, creo que ese es un debate.
Sherlock Holmes no lo tiene.
para otra ocasión. Pero incluso cuando se enfrenta Moriarty, ambos no tienen ese enfrentamiento frente a cuál de los dos.
Pues es que el enfrentamiento a Moriarty es solo una de las novelas. Pero el inicio del personaje, que ese era el detective aburrido, inmortal, brillante, no siento que lo vea tan claro. O sea, entiendo su punto, y es que pues en gran parte incluso de la literatura estas preocupaciones van a existir, pero no siento que ese absoluto llegue a ser tan...
No, yo sí me paro reduro por el absoluto. Creo que lo tenemos que resolver con un duelo a muerte con cuchillos más tarde, para hacerlo más irónico, ¿no? Pero yo diría que sí, yo diría que sobre todo hay un constante Ubisoft creo que es constante en opiniones de payaso. ¿A dónde okay. se fue? ¿A dónde se me fue? Yo creo okay. que eso es constante, o sea, como ¿a dónde se fue la gloria de ser el gran payaso?
Pues la gloria del pasado en general, ¿no? O sea, de ser el gran payaso, de tener mi pareja, de todo.
Sí. Bien ahí por hacer el spoiler.
No, a mí me encanta hacer spoilers. Yo estoy acá es para hacer eso.
Pero, o sea, no sé si ya aquí de eso me mando la pelota, pero yo recomendaría, pensé como en tres películas, bueno, dos más o menos, sobre todo en Cinema Paradiso. Yo creo que Cinema Paradiso sí nos pregunta constantemente el Ubisoft, pero así con brutalidad, y el Carpe Diem se propone, o sea, el Carpe Diem es la propuesta inicial de la película, y el Memento Mori es como el que le da cierre, diría yo. Y el Ubisoft lo recorre de principio a fin. O sea, como yo creo que es una película que se puede observar desde los tópicos. También hablaría de Sea Dog, New York. Esta película es, a mí me pareció complicadísima, me gustó muchísimo, pero ahí sí solo es una invitación, no me atrevería a decir como en dónde está. Creo que está, sospecho que está, pero Sea Dog, New York, deberían echarle un ojo. Muy buena película de 2009.
Bueno, pues muchísimas gracias a la mesa de trabajo por sus sugerencias para todos los oyentes. Yo hago una muy chiquita, también es de un poema, que también es muy chiquito, que es como Latas de cerveza vacías, de Ernesto Cardenal, que creo que trata absolutamente todos los tópicos como súper claramente. Entonces, bueno, si ninguno tiene otra cosa que decir,
pues lo único que yo voy a decir es que no estoy de acuerdo con lo que dice Zavala. No todas las novelas tienen los tópicos. Y ya con eso yo me despido, porque no estoy de acuerdo. Como usted se para duro ahí, yo me paro duro ahí. No todas las novelas. Le digo, la primera de Sherlock Holmes, Estudio Escarlata, no lo tiene.
Sí, no sé. Yo tampoco estaría muy segura de que todos tengan estos tópicos específicos. Igual existen muchísimos tópicos más que no hablamos hoy, precisamente sobre el amor, la muerte y la vida, más específicamente que estos, que creería que además de la muerte, hablan también del tiempo. No sé si tengan algún último comentario, creería que igual ya se nos acabó el tiempo, entonces...
Yo tengo un último comentario. Hoy por fin volvimos a cumplir con el propósito del pelotón, y he sido... realmente asesinado por los culpables. Entonces, ahí lo dejamos a disposición de la mesa de trabajo, que decidan quién está equivocado y quién no.
Creo que todos sabemos que usted está equivocado, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo.
Literalmente. Podemos hacer otra encuesta en Twitter. Si lo hacemos. ¿Está
equivocado? Bien, sí, no.
Así. Literalmente. Y será una respuesta absoluta. Tiene respuestas a futuro y también es retroactiva, entonces participen todos. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar pendientes de nuestras locuras en este programa. También muchísimas gracias a Nelson, nuestro control master, por tenernos siempre toda la paciencia del mundo, a nuestro director Sebastián Ríos por este espacio, y bueno, a la mesa de trabajo por estar aquí siempre dispuesta. Nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue La Mala Hora. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Adiós.
Dejando arena en el silencio, te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te...
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.